Muy buenas tardes, una vez más estamos reunidos, muy contentos de volvernos a encontrar en una transmisión en vivo en Facebook Live y a todos los que nos escuchen posteriormente en podcast. Con mucho gusto vamos a compartir con ustedes, como siempre en América Invierte, estrategias de inversión, diferentes ideas, como en esta ocasión, que fuera de lo que son los instrumentos bursátiles, vamos a presentarles. Esperamos contar con el honor de su presencia y sobre todo de su participación. Siempre recuerden que son bienvenidas sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Y esta tarde hemos preparado un estudio financiero que queremos compartir, que aplica perfectamente en tiempos de recesión, en los tiempos en los que estamos viviendo. Queremos recordarles que en América Invierte nos enfocamos en compartir, en divulgar estrategias, experiencia, conocimiento en relación al mundo de las inversiones, con especial énfasis, con especial enfoque en los instrumentos bursátiles del mundo financiero, el mercado financiero más poderoso del mundo, que es Wall Street. Nuestra filosofía, nuestra propuesta principal es que tú puedes alcanzar el sueño americano desde tu casa. La tecnología ha avanzado tanto que definitivamente desde un celular, ya ahorita desde un celular básicamente, tú puedes invertir, tú puedes transaccionar en el mercado más poderoso del mundo, y por ello te invitamos para que nos sigas y te unas a nuestra comunidad. Muy bien, vamos a iniciar con este programa que hemos preparado para ti. Bienvenido.
Es que el mercado va a atravesar uno de los momentos históricos más importantes. Quiero decir, en los próximos 2 años vamos a estar viendo cambios increíbles en el mercado, cambios históricos que de verdad a mí me entusiasma, porque vamos a ser parte de ello, vamos a crecer junto con este cambio. Si el mercado sigue bajando, compremos. Si el mercado sigue haciendo, ya no una corrección, sino sigue comportándose en una tendencia bajista, recuerden que nuestra postura siempre es comprar, siempre es aprovechar las bajas, porque en el largo plazo vamos a cosechar buenos, muy, muy buenos frutos. Y vamos a, esa experiencia yo quiero invitarte a que te atrevas a experimentarla. No que dentro de 2 años digas por qué no lo aproveché, sino que digas qué bueno que estuve atento y que pude aprovechar esas oportunidades. Entonces, bueno, introducía a ustedes que son miembros de América Invierte, introducía el hecho de que estamos compartiendo con ustedes en base diaria un resumen, así que los invitamos para que lo analicen. Todos aquellos que aún no forman parte de esta membresía y de esta gran familia América Invierte, los invitamos. Hay muchos recursos que los compartimos, como esta transmisión, gratuitamente y con mucho gusto. Pero si ya quieres recomendaciones más específicas, más directas, pues ahí está. También, si alguien de ustedes no ha estado conectándose últimamente y son miembros de América Invierte, recuerden que en este momento no estamos haciendo recomendaciones como tradicionalmente lo veníamos haciendo, de decirte 2 o 3 empresas, sino que estamos subiendo análisis concienzudos, detallados de las empresas que América Invierte está agregando a su portafolio. Por ello, te invitamos para que revises esos reportes. En otras palabras, ya no estamos únicamente diciéndote compra esta empresa o compra esta otra y te ponemos el símbolo, el nombre de la compañía y el símbolo, el ticker, sino ahora estamos compartiéndote un reporte completo y te invito para que lo busques. Bueno, Jesús, una cosa que yo le insisto mucho a Jesús y a quien agradezco mucho, porque Jesús es un matemático consumado, no solamente por vocación, sino que él es estudiado, tiene una maestría precisamente en este campo. Y siempre le digo a Jesús y le encargo que cualquier comentario o cualquier conclusión que les presentemos, la validemos, la analicemos desde diferentes perspectivas, para que tenga ese, precisamente ese respaldo financiero, obviamente que se basa en las matemáticas, y esas conclusiones, esos comentarios tengan ese respaldo para todos aquellos que precisamente quieren comprobar numéricamente de qué estamos hablando. Y precisamente lo que les queremos compartir ahora es una propuesta que la hemos presentado desde hace años, pero ahora, precisamente en el ambiente, en el entorno económico que nos estamos ahorita todos desenvolviendo, llamémosle un momento de alta recesión, perdón, de alta inflación y prácticamente entrando a un periodo de recesión. En inglés le llaman a esta mezcla rara, porque desde 1900, en la década de los 70 no se daba algo así, le llaman en inglés stagflation. Es precisamente una mezcla de recesión con inflación. Y es una oportunidad increíble, extraordinaria, para diversificar en tus inversiones. Nosotros nos dedicamos principalmente a promover la inversión en instrumentos bursátiles como la bolsa de valores, pero también nos interesa mucho plantearte otras alternativas, y una de ellas precisamente es la que vamos a compartir ahora, Jesús, que es en relación a, ahorita van a ver ustedes ya en la pantalla la presentación donde vamos a platicar precisamente de lo que proponemos o les queremos presentar a ustedes para que lo analicen. Obviamente ustedes tendrán la última palabra y obviamente su opinión será la más importante. Pero estamos hablando precisamente de un ejercicio de inversión inmobiliaria. ¿A qué nos referimos con esto? A los que ya nos han seguido desde ese tiempo saben que este tema ya lo habíamos tratado antes. Vamos a tratar de agregar algunos datos numéricos que puedan servir precisamente de soporte para tu decisión. Entonces, en lo que tiene que ver con el aspecto inmobiliario, quisiéramos compartirles algunas conclusiones o cuál es la lógica que hay detrás de una recomendación o de un planteamiento como este. Bueno, las estrategias, quizá una de las estrategias más poderosas, cuando ustedes leen o cuando ustedes escuchan conferencias o en los análisis, en los programas financieros, cuando escuchamos a los grandes millonarios, a las personas más exitosas que han existido, vas a encontrar entre muchos, ¿verdad? Pero uno de los común denominadores de ellos es, te recomiendan, Jesús, que busques y crees por lo menos mínimamente tres canales, en inglés, tres streamings de ingresos. Óptimamente diríamos, Jesús, algo óptimo sería crear cinco canales. Y comentábamos esta semana, Jesús, que esos canales, ¿qué sería si queremos potenciar aún más esa recomendación o ese concepto? ¿Qué haríamos, Jesús?
La recomendación más sencilla para este tipo de cosas son las inversiones en los que se conocen como activos pasivos. Que para ponerlo en términos más sencillos, un activo pasivo es un activo, un negocio, una fuente de dinero que no necesita que estés trabajando activamente en ella, que genera un flujo de efectivo por sí sola y no tienes que estarla ahí cuidando. A diferencia de, por ejemplo, un negocio, que pues muchas veces uno tiene que estar ahí.
Exacto. Entonces, generar, diseñar, construir negocios que se conviertan en ingresos pasivos o un activo pasivo sería la manera de potenciar esa recomendación. Si esos expertos, esos millonarios, esa gente tan exitosa te dice, por lo menos genera tres canales de ingresos, Nosotros agregaríamos de una manera, pues obviamente desde nuestra perspectiva, una manera de potenciar que por de esos 3 o 5 los que tú logres crear, que la mayoría sean ingresos pasivos. Y precisamente en estos tiempos de recesión, pues la recomendación, quizá hablando de instrumentos bursátiles, diríamos que nos enfocaríamos en acciones de qué tipo, Jesús.
Nos enfocaríamos en empresas ya, se les conoce como consolidadas, las empresas viejas que han sobrevivido a recesiones anteriores, que han salido avantes de esas recesiones anteriores, como hay muchos casos que ya ustedes podrán verlos con nuestros reportes de América Invierte. Pero en sí la recomendación más grande es una empresa grande y fuerte que ya haya sobrevivido al menos una recesión.
Fíjate que mencionas algo bien importante, porque hay empresas que han sobrevivido de las más recientes, bueno, no recesiones, pero sí las burbujas, ¿no? Que tuvimos la burbuja del dot-com o la burbuja inmobiliaria. Pues tenemos decenas de empresas que han pasado por eso, pero aún si nos vamos todavía más atrás, aquellas, por ejemplo, el stagflation que sucedió en los años 70, a principios de los 70, también tenemos varios casos, y precisamente en los reportes que estamos preparando para ustedes en nuestra página, para los socios, los miembros de América Invierte, pueden ver precisamente estas recomendaciones. Esto que mencionas, Jesús, es bien interesante, porque obviamente esas empresas que han pasado, y no solamente han sobrevivido, sino cuando vemos sus gráficas, vemos que han salido fortalecidos de todos esos procesos y han crecido enormemente. Por eso los invitamos a que revisen las recomendaciones, los reportes financieros que les estamos presentando. Y cuando nos analizamos esas empresas, uno de los factores, porque usamos mínimamente 6 o 7 variables o criterios para analizar una empresa y poderla recomendar, pero quizá uno de los más importantes, ¿cuál sería, Jesús?
Yo creo que en épocas como esta, los estados financieros son una de las cosas que más nos pueden poner en contexto sobre el desempeño de la empresa.
Y los estados financieros, simple y sencillamente, porque es el que te da la radiografía del el performance, el desempeño de la empresa. Entonces, el estado financiero es la herramienta más fría, más objetiva del valor que tiene una empresa. Entonces, en estos momentos, como les digo, usamos diferentes, mínimamente 7 criterios distintos, pero ese ahorita en estos momentos de recesión sería uno de los más importantes, tomando en cuenta lo que ya mencionaba Jesús ahorita de las empresas que son esas empresas consolidadas. Y entonces vemos que hay varios sectores, ¿no, Jesús? Coméntanos algunos de ellos.
Los sectores que suelen salir mejor en este tipo de situaciones, mayormente son los energéticos. Las energéticas incluyen todo lo que es la industria petrolera, eléctrica, nuclear. Y los bienes raíces son también de los más fuertes. Otro que hemos notado que suele salir bien en las recesiones son las empresas enfocadas a salud. Por una cuestión bastante sencilla, que la menciona incluso el señor Buffett en algunas pláticas, donde dice que en una recesión lo mejor que uno puede hacer es invertir en sí mismo. Y uno no deja de cuidar su salud, no deja de comer, no deja de vivir en un lugar. Entonces, ese tipo de cuestiones nos ayudan a elegir las empresas que nos pueden dar un mejor desempeño. O sea.
Y fíjate qué interesante, esa declaración, esos comentarios que hacen personajes como el oráculo de Obama, de Omaha, perdón, Warren Buffett. Aunque no te dice así tácitamente o explícitamente dónde inviertas, con el simple hecho de decir invertir en ti mismo, leer entre líneas es bien importante para descubrir precisamente eso que mencionas, ¿no? Pues, ¿qué es invertir en ti mismo? En todo aquello que te va en tiempos difíciles, en tiempos de recesión, no, o sea, son imprescindibles, no vas a dejar de atender esas áreas de tu vida. Y quizá en estos momentos, como es tan cíclico el asunto de los energéticos, específicamente el petróleo, que es uno de los commodities más cíclicos, pues vemos una gran oportunidad, ¿verdad? En estos momentos de crisis. De hecho, el energético, el petróleo, en este caso todavía dominante del movimiento mundial, de la energía mundial, no deja de ser, a pesar de que ya se están trabajando sobre muchas energías limpias, hay muchas políticas que ustedes seguramente ya han leído, han escuchado, han visto en la prensa o han escuchado en noticieros o en analistas financieros. Ya la mayoría de los países desarrollados ya establecieron fechas para eliminar todo lo que contamine, todos los gases de efecto invernadero, la producción de vehículos de combustión interna, y se están poniendo una meta muy agresiva, muy ambiciosa para el 2030. Entonces, pero a pesar de ello, aún el petróleo sigue siendo un factor importante, y lo estamos viendo ahorita en esta recesión, cómo los precios del petróleo, que se disparan, no se disparan los precios por la inflación, se disparan porque son precisamente un factor de...
inflacionario.
Es un factor inflacionario, pero en sí mismo el petróleo, o sea, el commodity del petróleo, es el que desencadena el efecto inflacionario. ¿Por qué? Pues por todo, ahorita en este caso por las tensiones que hay en Europa, con la guerra que no termina entre Rusia y Ucrania, las amenazas, que casi ya, más que amenazas, ya son un hecho, de la fecha en que Rusia le va a cortar el gas natural a Europa, la fecha ya límite o establecida que es en la que Rusia va a dejar de exportarle petróleo a Europa crudo. Entonces todo eso hace como ese commodity se convierte no en una variable más o en un factor más, no, es prácticamente ahorita es el factor principal. Todo se mueve ahorita con petróleo, es decir, los barcos que vienen desde Asia, desde China para Estados Unidos o para América, los aviones que mueven a los turistas y el mismo transporte de artículos. Todo eso está siendo impactado, golpeado precisamente por el precio del petróleo. Entonces, hay otra característica que tenemos. Ya dijimos empresas consolidadas, empresas que hayan atravesado crisis financieras, hacer un análisis muy exhaustivo de sus estados financieros, pero también otro criterio, quizá en ese orden de importancia, sería para ir filtrando esas empresas, pues sería buscar empresas que su capitalización sea mínimo, que no sean micros, que sean ya empresas consolidadas de mínimo 10 billones en su capitalización o en su market cap. Ahí, pues, insisto, son en estos tiempos de recesión, tenemos que tener precisamente ese cuidado para no abrir mucho nuestro filtro de aceptación de empresas que agreguemos a nuestro portafolio. Y entonces, nosotros ahorita les queremos dejar a su consideración, pues, una inversión que consideramos bien, bien importante, oportuna, una inversión muy oportuna para los tiempos de recesión, estos tiempos tan difíciles. Precisamente, quizá... la mayoría de las personas que nos siguen desde ese tiempo recuerdan, y hay videos que tenemos por ahí grabados donde enfatizamos esta posibilidad. La inversión en propiedades que puedas convertir a propiedades comerciales, Jesús. ¿Qué recuerdas de lo que hemos platicado al respecto, Jesús?
Recuerdo que no rendía invertir en una casa cuando estábamos realizando los primeros ejercicios de inversión de acciones en bolsa contra inversión de un inmueble propio. Era una inversión que al fin de cuentas no daba. Los números daban mucho mejores ingresos a la hora de invertir en acciones. Y eso considerando utilidades bastante conservadoras, siguiendo el promedio del S&P. Pero en este caso, lo que quisimos hacer fue una comparativa con la conocida inversión en dividendos, donde tomamos empresas en las que el pago de dividendos sea relativamente alto e invertimos la misma cantidad que invertiríamos en el mercado inmobiliario, ya sea en una propiedad que pusiéramos en renta o en un local que pusiéramos también en renta. Entonces, algo interesante que nos topamos aquí en la inversión en dividendos, en este ejemplo particular tomamos una de las empresas que más dividendos paga, que es PepsiCo, y aún invirtiendo la misma cantidad, que sería un equivalente de $5,000 al enganche de una propiedad contra la inversión en capital, el solo pago de dividendos anual no alcanza ni siquiera el valor de una sola acción para seguir en la recompra de acciones. Y en un periodo de 20 años, a lo mucho nos generaría alrededor de $2,600 en dividendos, una inversión fuerte de $5,000 en una empresa que los paga.
Exacto. Y fíjate, ahorita, qué bueno que mencionaste esto, Jesús, porque yo hago un énfasis muy importante en los jóvenes, y Jesús es uno de ellos. En aquella ocasión que analizábamos la compra de una casa, no la hacíamos como una comparación de inversión. Y fíjate qué interesante esto, porque escuchen bien, por eso tenemos que estar siempre atentos para poder leer entre líneas y para más o menos seguir la secuencia de la propuesta. Miren, nosotros le diremos siempre a usted, no se endeude. Sí, pero si usted se endeuda y si alguien lo toma así literal y dice, no, es que a mí me recomendaron no endeudarme, y usted va a encontrar personas que le dicen, no, es que endeudarse es peligroso y la deuda, o le van, hasta desde el punto de vista religioso, es más, hay dos o tres versículos bíblicos que te dicen, es que el que se endeuda se hace siervo, se hace esclavo de quien le presta, y entonces se usa eso para decir, nunca te debes de endeudar, pero se saca de contexto el concepto y el propósito de una deuda. Entonces, mucho ojo con esto, espero poder explicarme. Aquel ejemplo que poníamos, Jesús, era comprar una casa para que tú vivas en ella,
¿sí?
Y entonces hacíamos un análisis de la explicación o la lógica, la secuencia de ideas que usamos en ese tiempo, en ese momento, fue para explicar que cuando tú compras una casa, en realidad estás adquiriendo un pasivo, no un activo. Porque en el periodo de tiempo de 30 años que durara tu crédito, y sacándolo el valor, la depreciación, etcétera, etcétera, y con el mismo capital que tú invirtieras en la bolsa de valores, a 30 años tú tendrías, hicimos esa comparación y llegamos a la conclusión numéricamente, mostrada con números, de que en realidad no te conviene comprar una casa. Y ahora te vamos a decir que sí, que compres una casa. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, es que tengan cuidado. Insisto, también te hemos dicho, no te endeudes. Y ahorita te vamos a decir, endéudate. ¿Por qué? Porque hay deuda que te sirve precisamente para crear activos. ¿Cómo es esto? Una deuda de 10 pesos que te genere 12, que te genere 15 pesos, es una deuda positiva, porque esa deuda en la que tú tienes que estar pagando 10 pesos mensuales, pero te genera 15, pues es una deuda sensacional. Eso ya no es una deuda, eso es una inversión. Estás creando un activo. Esa deuda en la que tú tienes que pagar 10 pesos, pero te genera, ya con que te genere un peso más arriba, ya es una inversión. Entonces, sí, endéudate en ese tipo de inversiones. Y específicamente lo que queremos hablar ahorita Jesús ya hizo la introducción, es que hicimos una comparativa, porque hay muchos analistas también que te proponen que en tiempos de crisis inviertas en empresas que te paguen dividendos. Y te lo pintan muy bonito, pero cuando haces los números o haces lo que se llama una corrida financiera, pues es como Jesús acaba de explicar ahorita, pues te das cuenta que a la vuelta de 20 años no logras juntar en realidad nada de capital. Sin embargo, la propuesta o la opción, más que propuesta, la alternativa que nosotros te queremos presentar es que inviertas en bienes raíces. ¿Y cómo es esto? Precisamente aquí en esta tabla que ustedes están viendo ahorita ya en pantalla, primero tenemos que hacer algunas consideraciones. ¿Cuál es la palabra correcta, Jesús? Tenemos que, o sea, estamos asumiendo, estamos dando...
Haciendo unos supuestos.
Supuestos. Esa es la palabra hasta matemática, ¿verdad? Cuando tú haces un ejercicio matemático y tú haces el supuestos. Primero, vamos a suponer, para poder hacer este ejercicio, vamos a suponer que la renta siempre va a ser la misma en los próximos 20 años.
30 años.
Va a ser la misma. Esa es la primera. La segunda es que también vas a estar pagando la misma mensualidad por el crédito. Uh-huh. Tenemos que hacer ese tipo de supuestos, porque si no, entonces haríamos una tabla muy compleja haciendo actualizaciones de valor presente y bla, bla, bla. Aquí lo que queremos es ser prácticos para no meternos en muchas complejidades precisamente de cálculos financieros, ¿okay? Entonces, esa es la primera consideración. Tú vas a estar rentando esta propiedad. La recomendación, la propuesta o la opción que te presentamos es de que adquieras un crédito hipotecario, que el banco te lo da brincando de risa, o sea, te lo da feliz. Un crédito hipotecario para adquirir precisamente una propiedad en un punto comercial.
Correcto.
Vas a comprar una casa en un punto comercial. Buscas una avenida, una calle transitada, cerca de donde vives o de donde tú busques. Y estimábamos una propiedad de... ¿qué valor
es? De 1,000,000 pesos aproximadamente, que es un valor más o menos estándar en propiedades pequeñas.
Compraríamos una propiedad de 1,000,000 pesos. Uh-huh. Y entonces el banco te pediría, así cerrando números, el 10% de enganche. Sí. Por lo tanto, para empezar este ejercicio, también asumimos que tú tienes en este momento 100,000 pesos.
Sí, es correcto, el enganche para la propiedad.
Entonces tú enganchas con 100,000, pero entonces contraes una deuda de 900,000.
Uh-huh.
Y hacíamos, aquí por lo menos en la ciudad de Chihuahua, México, hacíamos también una consideración. Estuvimos checando puntos, precios, y hacemos una consideración de que en una avenida importante, en una calle transitada, una casa de ese precio, que tú la conviertas en un local comercial, pudieras estarla rentando en un rango de 10,000 pesos, dijimos.
Más o menos, sí.
O sea, hacíamos una, insisto, esa es una consideración, una
suposición.
Una suposición, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos. 10,000 pesos que tú puedas rentar esa propiedad, donde mínimo lograste hacer dos locales, ¿ok? Y poníamos ejemplos aquí en la ciudad de Chihuahua, bueno, no voy a mencionar específicamente para muchos que no son de aquí, pero hay locales tan bien diseñados arquitectónicamente, nada menos les comentaba a los compañeros aquí, que acabo de ver unos locales aquí en una calle muy, muy... De las que se ha convertido con el tiempo de las más comerciales. Una casita de aquí en México se llama interés social. Era una casa, era una esquina, una casa de interés social en México, quiere decir que son de las que se construyen de una manera muy económica, precisamente para podérselas vender principalmente a los trabajadores que tienen prestaciones. Aquí en México se le llama de Infonavit o prestaciones para compra de casa. El caso es que esas casas, una casa chiquita, hicieron un proyecto y sacaron cuatro locales. Entonces, hablemos de dos locales que los rentas cada uno en 5,000 pesos en una casita que te cuesta eso, o un solo local que lo rentas en 10,000. El caso es que esa propiedad te deja una renta mensual de 10,000. Y entonces en esa corrida financiera, tú vas a poder observar detalles bien interesantes que de una manera así muy conservadora, de una manera conservadora. Tú contraes en el año cero una deuda de 900 mil pesos. El banco, por esos 900 mil pesos, te va a estar cobrando en promedio, dijimos, 8.500 pesos mensuales. Es la tasa más o menos que está ahorita vigente. Y por lo tanto, esa diferencia de 10 mil pesos que tú vas a recibir de rentas contra los 8.500 que tú pagas al banco, te deja a ti una utilidad de 1.500 pesos mensuales, que al año se convierten, ahí en esa tabla lo puedes ver, se convierten en precisamente 18 mil pesos. En ese primer año, o en el año cero, tú tienes una utilidad de 18 mil pesos al año. Dices, dirás tú, no, pues no es nada. Bueno, aquí empieza todo, precisamente todo el proyecto. Al año siguiente tú sigues con esa renta, así que por lo tanto tú sigues pagando la mensualidad de la hipoteca. Al año siguiente la utilidad acumulada va a ser de 36 mil pesos, es decir, 18 mil más 18 mil de este siguiente año. ¿Okay? En el año 2 siguen las condiciones iguales, por eso te digo que esa es una consideración, perdón, se me olvidó la palabra, un supuesto, donde se mantiene todo igual. Así que para el tercer año tú tienes acumulado un ingreso de 54 mil pesos. Y aquí es donde empieza lo interesante. Bueno, en el cuarto año, cuando terminas el cuarto año, donde tú ya acumulaste, la clave de este ejercicio. En el cuarto año tú acumulas 90 mil pesos. Estás muy cerca de nuevamente tener para enganchar, para comprar, endeudarte con una segunda propiedad. ¿Por qué? Cuando termina el quinto año, ahí lo ves en la tabla que estás viendo en tu pantalla, en el quinto año, cuando termina, tú compras
una segunda propiedad.
Una segunda propiedad comercial. Acuérdense, no estás comprando una propiedad para vivir. Estás comprando una propiedad, te estás endeudando para crear un activo. ¿Y qué tipo de activo es este, Jesús?
Es un activo pasivo que nos genera sin tenerlo que estar monitoreando.
No tienes que estar ahí, no tienes un horario, no tienes que llegar y aguantar a tu jefe, como pobre Jesús que me tiene que aguantar todos los días. No tienes que hacer eso. O sea, este es un ingreso pasivo, donde en el quinto año lograste, por lo tanto, cuando termina ese quinto año, el acumulado ahora es los 90 mil pesos que ya venías desde el cuarto año, más 18 mil de esta nueva propiedad, entonces ya tienes 108 mil, ¿verdad? Uh-huh. Y fíjate cómo empieza aquí a darse algo bien interesante, precisamente, pues empieza a acumular la fuerza, ¿no? De dos propiedades. El caso es que para el año, cuando tú terminas el año 8, en el año 9, tú puedes comprarte otra propiedad. Ya tienes una tercera propiedad. ¿Estamos bien?
Sí.
Insisto, todavía hasta aquí seguimos con todas las condiciones iguales. Es únicamente para poder hacer este ejercicio. Todas las condiciones son iguales. Es decir, sigues pagando la misma mensualidad de la hipoteca. El banco te presta con la misma tasa de interés, las propiedades valen igual. Es nada más para poder poner un ejemplo. Y precisamente el ejemplo este, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque lo puedes ver desde dos perspectivas. Yo le digo a Jesús, a Katy, que es otra compañera que tenemos aquí ahorita, pero les digo, y están jovencitos, tienen la misma edad, les digo, tú lo puedes ver a futuro, de aquí en adelante, pero también lo puedes ver si esto lo hubieras hecho hace 20 años, hace 14 de hecho, ¿verdad, Jesús? Hace 14 años, ni siquiera 20, hace 14 años tú hubieras hecho esto que te vamos a platicar, tú ahorita estarías logrando los resultados que te vamos a decir a continuación.
Antes de que continuemos, tenemos una pregunta de Alberto Mirel. Pregunta que si en vista de una recesión es bueno comenzar un nuevo negocio, ya sea restaurante o cualquier tipo de inversión para un negocio nuevo, a lo mejor esperar a que el dinero no esté en tanto riesgo por las devaluaciones.
Bueno, Alberto, él nos escribe de Estados Unidos, y te digo, Alberto, que las recesiones son los mejores momentos para invertir, los mejores. Recuerden, nunca, nunca es bueno tener dinero en efectivo, ni en el banco, mucho menos en tu casa. Nunca. Pero en tiempos de recesión, 10 veces menos. No debes de tener dinero en efectivo. Hay que invertir. ¿Y en dónde se invierte? Bueno, ya saben que para nosotros el instrumento más importante es en la bolsa. Pero por eso te estamos presentando esta otra alternativa. Y hay más alternativas. El caso es que tú tienes que invertir, el dinero tiene que estar invertido. Ahora, la pregunta específica, en un negocio como un restaurante, en otro tipo de negocio, es el mejor momento. Las recesiones son los mejores momentos. Claro, cuando no eres empresario, cuando no has estado acostumbrado a invertir, cuando más que un empresario has sido un autoempleado, ya hemos platicado de esto en otros videos, ¿cuál es la diferencia de un autoempleado a un empresario? Entonces te da miedo y escuchas tantas voces que te paraliza ese proceso de análisis, te paraliza y no tomas una decisión. Pero yo, ¿qué haría? Invertir. Hay que invertir. Y ahorita ya Jesús lo dijo al principio, Jesús, ¿qué dijo Warren Buffett y cómo contestarías esa pregunta tú?
Pues inviertes en ti mismo, la gente nunca deja de comer, entonces un restaurante me parece una buena idea.
Volteen ustedes, especialmente en Estados Unidos, yo me quedo impresionado, en Estados Unidos los restaurantes siempre llenos, siempre. Y ahorita vean a los restaurantes llenos, la comida un restaurante es una oportunidad enorme. Y precisamente como hay personas que están cansadas porque ya han pasado de crisis financiera y otra crisis, la crisis financiera del 99-2000, la del 2008, ahora
la
del
2020.
La del 2020 con la pandemia y esta ahora. Ahorita hay cantidad enorme de oportunidades para invertir. Pero bueno, volviendo, gracias por la pregunta, con mucho afecto, espero que hayamos sido claros. Entonces, ¿qué pasa Jesús? Ahorita ya tenemos 3 propiedades. ¿Y qué está pasando ahora ahí? Que ahora se acumula entonces los ingresos de 3 propiedades. Estamos en el año 11. Para cuando termina el año 11, ya tenemos acumulada nuevamente 124 mil pesos. Estamos hablando ahorita en pesos. Y te compras tu cuarta propiedad en el año 11. Pero ahora quiero hacer una pequeña pausa. Recuerda, tienes 4 propiedades. ¿Cuánto te está generando cada una? 10 mil pesos, considerando que todo está igual, 10 mil pesos. Estás recibiendo 40 mil pesos mensuales. Yo les ponía el ejemplo aquí a mis compañeros, a Jesús, a Katy, como les digo que son jovencitos. Les digo, miren, ahorita por ejemplo, las personas de mi edad, que en México, no sé en otros países, pero en México, que pertenecemos a un periodo, a una prestación de jubilación, nos permiten, obviamente si trabajaste todo tu tiempo laboral, te puedes jubilar haciendo unos, no creas que nada más en automático, tienes que hacer ahí unas maniobras que se llama la modalidad 40 y unas maniobras. Tú puedes aspirar a una jubilación de entre 55 a 60 mil pesos mensuales, pero eso es si trabajaste 30 años, si cotizaste siempre, es decir, si siempre estuviste dado de alta en el Seguro Social. Es decir, ahorita los jóvenes, ahorita en la nueva ley que ya estuvo, no me acuerdo desde qué fecha, del 90 y algo, está eso, ya no aspiran a eso, ya no tienen ellos derecho a una jubilación tal. Ahora precisamente por eso hay tantos anuncios, pero los jóvenes no ponen atención. Hay tantos anuncios ahorita en la televisión que te dicen que inviertas en tu Afore y que agrégale una inversión mensual, y los jóvenes no ponen atención, pero esa es la clave que les están dando para que cuando llegue su tiempo de jubilación, pero ¿en qué crees que invierten las Afores, Jesús?
He visto que muchas invierten en cuestiones, ya sea de bienes raíces o en bolsa.
Bolsa, invierten en la bolsa. Ellos simple y sencillamente son fondos de inversión, en otras palabras. Ellos agarran su dinero, sí, lo diversifican y quizá tengan una parte en bienes raíces, pero la gran mayoría la invierten en bolsa. Entonces, lo que básicamente te están diciendo ellos, permítenos a nosotros agarrar tu dinero, administrarlo, y vamos a ver qué pasa dentro de 30 años, y te vamos, quizá te vamos a dar una jubilación digna. Pero la clave ahí es que te están, básicamente te están dorando la píldora, porque pues tú lo puedes hacer personalmente, o sea, tú puedes aprender a invertir, tú puedes triplicar, cuadruplicarlo, cualquier cosa que ellos te ofrezcan, tú la puedes triplicar o cuadruplicar. Pero a lo que voy es esto: si nosotros, los más viejos, y con esa constancia, esa continuidad de 30 años de trabajo, de servicio, podemos aspirar a una jubilación. Mira, si tú no haces nada, si tú te quedas dormido en tus laureles, que conozco a muchas personas que les ha pasado, se quedan dormidos, y llegas a la edad de jubilación a los 60 años y no hiciste ningún preparativo, tu jubilación va a ser una risa. Tu jubilación va a estar oscilando mensualmente, lo que te van a dar mensualmente, oscilando entre los 5, 7 mil pesos, 8 mil máximo mensuales, fíjate. Porque no estás informado y no te das cuenta de la modalidad 40 y haces esos ajustes para que puedas aspirar a desde 30, 55 mil hasta 60 mil pesos, he visto casos. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con este plano, con este análisis que estamos haciendo? Que ya para el año 11, tú mismo creaste el mecanismo, creaste la máquina para hacer dinero, que en 11 años ya te está generando 40 mil pesos mensuales, Jesús. ¿Qué te parece eso?
Bueno, todavía hay que considerar que en este punto estamos pagando las mensualidades de la casa.
Claro.
Entonces nos están generando ya 6 mil pesos mensuales, que es más que la jubilación.
Te está generando libres.
Libres.
Libres. Recuerden, no pierdan este enfoque. Te está generando 40 mil pesos, pero libres te están quedando 6 mil, porque estás pagando hipotecas. Pero aquí lo importante es que tu máquina está generando, ¿ok? Y no tienes que esperarte 30 años, esto ya lo lograste en el año que, Jesús.
En el año 11, ¿no?
En el año 11. Ahora fíjate qué sucede, sigues adelante, para el año 13... vuelves a tener capital para embarcarte, para endrogarte, para invertir en otra propiedad. Entonces ya tienes ¿cuántas casas?
Cinco.
Cinco. Ya tienes ingresos de 50 mil pesos. Claro, Jesús va a decir que ¿cuánto te está quedando?
7,500.
Pero apenas vas en el año 13. Y para el año 14 puedes comprar la
sexta.
En el año 14, y ahí paramos el ejercicio, ¿sí, Jesús? Hasta ahí paramos, es decir, hasta ahí paramos el ejercicio de estar comprando propiedades. Porque Jesús dijo, es que yo ya con 60 mil ya me sentiría ya bien. Entonces ya lo paramos ahí. Porque Jesús se siente bien con 60 mil pesos. Pero tú pudieras seguir comprando casas. Perdón, propiedades. Perdón, debo aclarar. Debes de comprar propiedades que las puedas convertir en puntos comerciales. ¿Okay? Y entonces, en el año 14 ya estás produciendo, ya estás generando 60 mil pesos mensuales con 6 propiedades, te van a quedar ¿cuánto pesos?
9 mil por mes.
9 mil por mes, ay, está interesante. Libres, te están quedando ya 9 mil por mes. Y entonces, ya de ahí en adelante, ya no vuelves a contraer ninguna deuda, hasta ahí te quedas con los ingresos mensuales, como estás produciendo 60 mil pesos. Y le estás quitando 51, esos 51 los estás usando para pagar la hipoteca de las 6 propiedades, se sigue pagando prácticamente, entre comillas, solo, se sigue pagando solo, y entonces, para el año 20, Jesús, si no me equivoco, ¿verdad?
Para el año 20 ya liquidó la primera propiedad.
En el año 20 terminas de liquidar tu primera propiedad, por lo tanto, tu ingreso, lo que te queda ya en tu bolsa, son aquellos 9 mil pesos más
otros 8 mil 500. Ahí tendríamos ya ingresos de 17.500 al mes.
Y así sucesivamente, es decir, ¿a la vuelta de cuántos años, Jesús?
Según este ejercicio, para los 33 años aproximadamente termina de liquidar la última casa y están quedando el ingreso libre de 60 mil pesos al mes.
Y no solo eso, que es también muy interesante, ya tienes un ingreso, le llamamos un flujo de efectivo, un flujo de 60 mil pesos, pero tienes un capital acumulado de cuánto.
El acumulado alcanza ya los 2 millones, sobrepasa los 2 millones de pesos.
Fíjense, o sea, en 30 y ¿cuántos años?
33, más o menos.
Escucha esto, en ningún, ni siquiera los que somos de la ley anterior y que nos podemos jubilar por esa ley, a aquellos que trabajaron 30 años, ni siquiera ellos aspiran a esto, mira, a lo que te voy a decir. En este ejercicio, tú vas a tener un capital acumulado de 2 millones y fracción. Vas a tener 6 casas tuyas y vas a tener, perdón, 6 propiedades que son activos fijos, activos pasivos, perdón, y vas a tener un ingreso mensual de 60 mil pesos. Nadie te ofrece eso, nadie. Y eso lo puedes construir tú solamente, o sea, tú solo puedes construir. Otra de las claves bien importantes, por eso tengo que insistirte en esto. Tú vas a escuchar a muchos. Hay autores famosísimos, con los cuales yo no concuerdo, a pesar de que son tan famosos. Han escrito libros, bestsellers, que te dicen, no, nunca te endeudes, vive solamente en el efectivo, pagos en efectivo. Es una locura eso, es una locura, es un error, es una... vamos, yo lo platico de esta manera porque me gustan los deportes. Es como si quieres jugar fútbol americano con las reglas del básquetbol. O al revés, quieres jugar básquetbol con las reglas del fútbol americano. O sea, no funciona así. Las reglas del éxito financiero es apalancarte, y te apalancas precisamente con la deuda que te permita crear activos. Y el activo, recuerda, únicamente el activo se le puede llamar activo cuando te está generando una diferencia a tu favor en relación a lo que debes, ¿okay? De otra manera es un pasivo, no es un activo. De otra, eso sí no te lo recomendamos. Nunca te vamos a recomendar que te endeudes para comprar ropa, nunca te vamos a recomendar que te endeudes para comprar joyas, para comprar celulares, para comprar viajes. No, eso es lo peor que puedes hacer, es lo peor. Pero sí te vamos a decir siempre enfáticamente y con toda la convicción que te endeudes para crear activos pasivos. Ya hablamos ahorita un poquito también, acabo de mencionarlo, el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Precisamente el crédito que te ofrece una institución financiera, o quizá no necesites una institución financiera, a lo mejor reúnes a un grupo de familiares, les compartes el proyecto y...